de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Palabra de Dios.
Amén.
Queridos hermanos, en esta semana sexta suele llamarse o suele titularse vivir la primera, la anterior, vivir en el Espíritu. Esta, crecer en el Espíritu. Y la última que nos queda todavía es caminar en el Espíritu. Entonces hoy nos toca hablar de esta, de crecer en el Espíritu. Y lo yo suelo hacer más o menos, depende de años o por dónde empiece uno, pues es hablar de la comunidad. Porque la comunidad espiritual, toda comunidad, pero la espiritual, es muy difícil en estos tiempos. Es muy difícil que nosotros sintamos la necesidad de la comunidad. Daos cuenta de que tenemos raíz capitalista. Y la raíz capitalista es individual e individualista a natura. Y quieras que no quieras, pues se te va metiendo desde el origen, desde que naces, esta sensibilidad individualista. ¿Por qué? Pues porque tú tienes, como todo el mundo, pues el mundo para ti. Tú puedes crear empresas, tú puedes hacer cosas personales y se te reconocen. Hay unas leyes, pero se te reconocen. Tu iniciativa, tu creatividad, como se dice ahora. Todos estos son temas muy capitalistas que no tienen por qué ser malos. En la vida o en la economía, pues si resultan, pues son buenos. Si no resultan, pues son malos, como suele pasar. Pero en relación con el Señor, pues resulta que tenemos que caminar en comunidad. Ya el Concilio Vaticano II dice que la Iglesia es pueblo, y un pueblo que camina. ¿Hacia dónde? Hacia algún sitio. Porque el que camina, camina hacia un término, camina hacia un fin. Pero tiene una espiritualidad el caminante. No se puede quedar. No se puede quedar en los sitios setos o sotos bonitos que encuentre, frondosos por el camino, y decir, yo me instalo aquí, porque entonces dejas de ser pueblo. Entonces dejas de ser caminante, te transformas en comunidad, o te transformas en burguesía, o te transformas, porque no es lo mismo pueblo que comunidad. Una comunidad es una cosa buena, pero si añades la categoría de pueblo, es una comunidad en marcha. Una comunidad que va caminando hacia alguna parte. Si a vosotros nuevos que estáis aquí, hoy el Señor os llama en un momento determinado a venir a alguno de los grupos de la renovación carismática, pues habéis de saber de una cosa, que una de las factores más importantes es aprender a vivir en comunidad. Porque a Jesucristo no se le encuentra en soledad. Porque la soledad no encuentra a Jesucristo. Si tú quieres encontrar a Jesucristo solo, eres un platónico. platónicos, pues son los de lo puro, los de, qué sé yo, ninguna cosa de este mundo a mí me cuadra bien, porque yo quiero lo perfecto. Y como lo perfecto solamente está en el cielo, pues yo solamente quiero cielo. Pero mi cielo, buscado por mí. Con lo cual tú te estás haciendo tu propio camino, te estás haciendo tu propio Dios. Y segurísimo que no pasa por Jesucristo. Segurísimo. Porque por Jesucristo solamente pasa la iglesia, solamente pasa la comunidad. Entonces, yo sé, porque tengo mucha experiencia, que a muchas personas se les oye después y dice, es que yo esto de la comunidad no lo echaba de menos. Pero si vienes aquí sin comunidad, puedes aprender, el Señor te hará aprender a vivir en comunidad. Y si no aprendes, pues sencillamente no le vas a encontrar sentido a todo esto. La comunidad es fastidiosa. La comunidad no es una bicoca. La comunidad no es así por las buenas la panacea de todos los males. No es venir a buscar amigos. No es venir a pasar un rato. No es estar juntos para... Sí, también, ¿eh? Porque las cosas del Señor nunca eliminan lo humano. Si tú formas una comunidad en el Espíritu, una comunidad espiritual, una de las cosas más bonitas que vas a encontrar es que vas a encontrar gente, hermanos, con los que vas a hablar cosas más íntimas que no has hablado con nadie nunca. Y si tu marido no está en la onda, ni siquiera con tu marido has hablado, porque no tiene capacidad el marido para hablar de las cosas del Espíritu. Es un problema. O la mujer. Porque también hay maridos, los pobres, que dicen, es que no puedo hablar nada con mi mujer. No puedo contarle nada de todo esto. Es refractaria. Me rechaza en estos temas. Y entonces, pues tú te encuentras que no puedes formar comunidad con tu marido. Y es un problema porque, miren ustedes, la comunicación es una palabra, no sé, que traduce amor, traduce el amor. Y ya he dicho otro día que si nos comunicamos, un matrimonio que se comunica al 30%, se ama al 30%. Y si se comunica al 60%, se ama al 60%. Pero si hay temas importantísimos, porque la calidad también cuenta, la calidad de los temas, la calidad de las vivencias, también cuentas. Si tú tienes vivencia de gran calidad, de tal forma que no puedes vivir sin ellas, que no las puedas compartir en casa, pues es un problema. Jesucristo dijo, entre otras cosas, no he venido a traer la paz, he venido a traer la guerra, incluso en las familias. 2 contra 3 y 3 contra 2, el suegro contra la nuera contra la, qué sé yo, la suegra, el padre contra el hijo, el no sé cuántos. ¿Por qué esto? Sencillamente porque Jesucristo ha venido a traer alguna guerra. Jesucristo no trae ninguna guerra, Jesucristo simplemente ilumina, te da una experiencia. Y esa experiencia que tú la vives y la vives como cosa bella, como profundidad, pues es algo que tú quisieras compartirla naturalmente. Cualquiera que tiene una gran experiencia, lo más bonito de las grandes experiencias es contarlo. ¿Y qué hacemos ahora con las experiencias? ¿Por qué viajas tú a la aurora boreal para contarlo? El problema es que cuando vuelves y empiezas a contar cómo es la aurora boreal, tampoco te hacen mucho caso. Porque cada uno estamos a lo nuestro, cada uno tenemos suficientes problemas personales allá en lo hondo de nosotros mismos. Déjame de auroras boreales. Pero la experiencia del Espíritu es una aurora boreal para mucha gente. Es una incapacidad, sencillamente, de llegar a un sitio donde tú has llegado gratis, donde has llegado gratuitamente. A mí esto muchas veces le he preguntado al Señor: Señor, ¿pero por qué así? Pero también tiene que ser así, porque es que si no, Dios lo hacíamos objeto de consumo. Consumíamos a Dios, en el sentido de no de consumir, sino de le utilizábamos, le manipulábamos a Dios. Dios tiene que ser todo para nosotros, pero independiente. No, no le pongas las manos encima, porque no. Porque si le pones las manos encima, si lo entiendes, mira que si pudiéramos entender a Dios, el entender es una forma de poseer. Le poseeríamos a Dios, seríamos como dioses. Esa es la tentación de la culebra con Eva. Conoceréis a Dios. Y conocer a Dios es poseer a Dios. Pero no, no podemos poseer a Dios, nunca. Yo cuando, hoy mismo me ha sucedido, cuando voy a dar una charla de estas, como esta tarde, pues en casa, la última media hora, los últimos tres cuartos de hora, ¿de qué hablo yo? Me preguntaba yo a mí mismo y decía, y entonces la tentación natural mía y de todos vosotros, de todos los hombres, es reflexionar, es teorizar, es empezar por los grandes principios. Si me dejo yo a mí mismo, empiezo por Adán y Eva. Y estaba muy mal, digo, pues es que no tengo nada que decir. ¿Yo para qué voy a ir a hablar a esa gente si es que no me sale nada, no tengo nada que decir? Y venía mal, y estaba mal. Y era aquí en este ratito de oración, como que el Señor me dijo: pero ¿tú crees que puedes hablar de alguna cosa que no hayas aprendido aquí o se te haya dado? Yo no te he escogido para eso. Yo no te he escogido para sabio. Yo no te he escogido para doctor en grandes causas. Yo te he escogido para que cuentes a mi pueblo pues aquello que has vivido tú. Que lo cuentes y lo pases por Jesús, por Jesucristo. Porque si no lo paso por Jesucristo, lo que yo he vivido tampoco tiene ninguna importancia. Pero si lo paso por Jesucristo y es una predicación, pues sí que puede llegar a tu corazón, porque está el Espíritu Santo ahí y te puede hacer entender el misterio. Hoy, por ejemplo, pues es el misterio este que estamos hablando, de la comunidad. A mí, pues, cuando entré en la renovación carismática, tenía unos 40 años. Yo no echaba de menos la comunidad. Venía de una comunidad de dominicos, era prior en un convento con 150 frailes, ese de, según se sale para Burgos. ¿Y cómo voy a echar yo de menos una comunidad? ¿Imagináis que no, verdad? Pues anda, que no tenía yo comunidad, más de la que quería. No solo porque comían mucho, y hay que ganarse el dinero para alimentarlos, sino por mil peripecias que siempre suceden cuando viven tantas personas juntas. Entonces yo, cuando vine aquí, no tenía necesidad de comunidad, porque otra cosa buena que tiene, por ejemplo, yo estaba muy bien con mis frailes. El tipo de comunidad que hacen los dominicos, el tipo de compartir y de vivir juntos que hacen los dominicos, humanamente es satisfactorio. Se está bien entre los frailes, se vive bien y creas grandes profundidades. Muchas veces no son profundidades en el espíritu, pero son profundidades en otros temas, como pueden ser filosofía, como pueden ser incluso políticas, porque el rango en el que se hablan pues suele ser bastante interesante y bastante alto. Pero cuando llegué aquí, yo no echaba para nada de menos una comunidad espiritual. Y eso que todos los textos de los dominicos hablan de eso, la comunidad en el espíritu. Y todos los textos de todas las comunidades que han existido hasta ahora en la iglesia, sin comunidad en el espíritu. Pero ¿cómo iba yo a tener comunidad en el espíritu si no conocía el espíritu? Si yo no conocía el Espíritu Santo. Y no porque el Espíritu Santo hubiera estado alejado de mí, porque yo me he dado cuenta ahora después que aquí en la sencillez de este pueblo he conocido al Espíritu Santo, me he dado cuenta, anda, si este Espíritu Santo ya había actuado en mí, si ya me había hecho cosas, si ya había pasado por mi vida aquello que me sucedió, aquello otro, aquello del más allá. Y yo estoy completamente seguro de que vosotros habéis recibido aquí la posesión del Espíritu Santo. Si sois fieles vais a conocer muchísimo más del Espíritu Santo. Pero estoy completamente seguro que el Espíritu Santo ha estado de una forma u otra en todas las vidas de los que estáis aquí. Solamente es darte cuenta de cuándo estuvo. Darte cuenta cuando te quiso. Darte cuenta cuando tuvo un patrocinio especial sobre tu problema, sobre tu miseria o sobre tu vida en general. Entonces yo cuando llegué aquí, pues bueno, lo de la comunidad, nada, llegué y me gustó. Me gustó el tema de los cantos, me gustó el tema de la gente, me gustó el tema de la acogida. Era la gente maja, entonces éramos todos jóvenes. Entré yo con 40 años y era viejo, pero claro, es que han pasado otros 40 y tantos años, y entonces los jóvenes de entonces, muchos criando malvas y otros pues viejos, pero muy agradable todo fue aquello de hoy. Qué bonito, esto me encanta, esto. Pero nada, ni flores de comunidad en el espíritu. Pero después, claro, con el paso del tiempo yo me he dado cuenta. ¿Y cuándo se da cuenta uno de esto? Pues te das cuenta cuando no le sacas gusto a la comunidad. Te das cuenta, como en todas las cosas, siempre en la controversia. Te das cuenta en el contrapunto. Te das cuenta en el contraste. Cuando sales un día diciendo por ahí, estos son intolerables, desafinan, pero qué mal cantan, qué, pero con qué purrela de gente me he juntado yo, Dios mío. Y cuando vas a casa todo cabreado diciendo que yo no volveré aquí más, nunca más, pues pueden suceder dos cosas: que no vuelvas. ¿Y sabes lo que pasa entonces? Que Jesucristo se queda aquí. Tú no vuelves, pero Jesucristo se queda aquí. Eso es muy serio. Pero puede suceder otra cosa: que vuelvas. Que vuelvas. Y entonces, al volver, eres iluminado poquito a poco sobre la necesidad que tienes de los demás. ¿Necesidad de qué? De todo. Mira, hay necesidad de reñir. Pues si no riñes nunca en comunidad, ¿cómo puedes perdonar? ¿Cómo encuentras el perdón? ¿Cómo te puedes achicar? ¿Cómo puedes ser pobre de espíritu? ¿Cómo te puedes humillar? Nadie es humilde si no es humillado. Nadie. Es que yo soy muy humilde. Sí, te han humillado alguna vez, te han tocado en tu ego, en tu esto. Nadie es humilde si no es humillado. Entonces la comunidad, ya en ese plano, que no es el plano más importante, pues ya te está sirviendo. Está sirviendo. Y según vas siendo fiel, según vas resistiendo, porque la comunidad es una vocación, la comunidad es una escuela de espiritualidad, la comunidad es un lugar donde el Señor te quiere a ti colocar, porque quiere que crezcas. Hoy nos toca hablar del crecimiento. Quiere que crezcas, quiere que vayas y entres a esto, porque así le vas a descubrir a Él. Siempre los descubrimientos de Dios tienen que ser en la encarnación, en la realidad. Dios no te va a insuflar teorías nuevas, no te va a insuflar ideas nuevas. El Espíritu Santo lo que va a hacer en ti es relaciones nuevas, experiencias nuevas, que en esas es donde consiste la encarnación, vida, en la vida nueva, no en el pensamiento, no en la teoría, sino en la vida, en la vivencia, en la relación, en el trato de los unos para con los otros, en el sufrimiento de los unos para con los otros, en la necesidad de experimentar lo que quieres a la gente, en la necesidad de experimentar, porque una de las cosas que os pasarán y que va formando comunidad, ¿sabéis cuál es? Que algunas veces os encontraréis a la gente por la calle, a esta gente de aquí, a la cual le habéis oído un testimonio, sabéis que está Dios dentro de su corazón, y charláis, y charláis con gusto, y decís, ¡ay, qué bien! ¿Por qué? Porque puedes abrir tu corazón, porque en medio del tráfico del día, pues tú puedes, intimar, porque la intimidad siempre es muy importante, intimar con las personas que tú sabes que puedes abrirle el corazón, son cosas de Dios, pero son tan íntimas, tan interiores, que redundan después sobre, se somatizan. Empiezas a querer a las personas hasta físicamente, empiezas a querer a las personas cuando están enfermas, empiezas a querer a las personas cuando te parece que necesitan que les eches una mano, y los quieres. Y te sucederá que alguna vez reñirás con algunos y dirás, en el fondo de tu corazón dirás, pero yo ¿por qué riño? Pero si yo a esta gente la quiero. Pero si la quiero, es que está queriendo el Espíritu Santo dentro de ti. Es que está perdonando el Espíritu Santo dentro de ti. Es que está haciendo el Espíritu Santo dentro de ti una maravilla, que es de unidad y de unión. ¿Qué es lo que va sucediendo? Va sucediendo Jesucristo, porque va sucediendo el amor de Jesucristo, va sucediendo la presencia de Jesucristo, va sucediendo algo que en ti no sucedía nunca nada, porque Jesucristo no ha sucedido en ti hasta que no has tenido comunidad. Rezabas muchos Padres Nuestros, muchas cosas, todo lo que te dé la gana. Pero este compartir íntimo que procede de esta experiencia del Espíritu Santo trae un gozo espiritual y una necesidad espiritual muy profunda. Para el Señor te pondrá ocasiones y te pondrá casos para poner en valor a tu propia comunidad y decir, Señor, te doy gracias porque me ha estado esta gente. Señor, te doy gracias porque me he sentido querido. Otra vez tendrás que dar gracias porque me han rechazado. Porque de todo vas a tener. Porque si no, ¿cómo creces? Por una parte, si solo te empujan por una parte, no creces. Tiene que ser para las dos, para que haya compensación. Pues, y sucede sin que nosotros... Un día iba yo con un gran predicador de Maranata, que se llamaba Pedro Rillero, que habréis oído a lo mejor, dominico, murió con 61 años, ya hace 18 años, 16, de un ataque al corazón. íbamos por Sagunto, por la playa. Estaba todo lleno de gente en la playa. Y entonces paró el coche, paramos el coche, nos colocamos allí junto a un puyete para ver el panorama de la playa y de todo esto. Y de repente, de la sombrilla más cercana que había a la carretera, sale una chica gritando ¡ay, ay, ay, ay! Y entonces se vino hacia nosotros. Era de Maranata. Y nos vio. Y las otras dos que estaban con ella eran de Maranata. Se fastidió el plan del día. Se fastidió el plan del día. ¿Por qué? Pues porque ya no nos pudimos desprender. Y a lo mejor ni teníamos ganas de desprendernos de ellas. Yo soy muy bañador, pero no hiero nada. Él se metió con alguna de ellas a la sombra de la sombrilla y yo me fui al mar a bañarme. Pero el tema es que después, pues buscamos un chiringuito para comer una paella de los que hay por la playa. Y bueno, pues estaba así, así de gente. Impresionante. Encontramos un chiringuito que nos aceptaron, pero muy tarde. Pero fue horroroso, horroroso. ¿Me vais a creer si os digo que después de estar allí 2 horas no nos habían preguntado qué queríamos para comer? Pues si no me lo creéis, creédmelo. Porque después se demostró que era del Señor. Pero charlando. Los 5 charlando de Maranata, los 5 charlando del Espíritu Santo, los 5 charlando de nuestras experiencias, los 5 charlando de todo esto, los 5 haciendo una comunidad tremenda sin darnos cuenta. Y al final, después de 2 horas, nos preguntaron, ¿qué queréis? Una paella. Así tan sencillo. Y bueno, y nos trajeron la paella, todavía un rato. Nos trajeron la paella y comimos la paella y todo esto, pues muy bien, muy bien. Nosotros tan tranquilos. Y de repente, uno de los camareros nos abrió los ojos, porque no nos habíamos enterado de lo que estábamos haciendo, porque de las cosas del Espíritu no te enteras muchas veces. Y viene un camarero y nos dice, señores, ustedes son unos santos. Y nos quedamos así, yo que soy de los habladores, y eso, mire usted, yo hoy aquí en este chiringuito he perdido amistades por no poder servir a mis amigos a tiempo, dada la gente que ha habido. Y ustedes llevan más de 3 horas aquí y no han protestado ni una sola vez. Ustedes son santos. Y cuando se marchó, yo les dije a los demás, bueno, compartimos, mira qué fácil es ser santo sin enterarte. Porque no nos enteramos. No nos enteramos. Estamos súper a gusto charlando nuestras cosas y no nos enteramos y al final salimos santos. Porque además nos dimos cuenta de que fuimos santos. Gracias al Espíritu Santo fuimos santos. Porque anda que en otras ocasiones, bueno, uno no es para que le pase la mano por el pelo. No, no. Pero en aquella ocasión, pues, y entonces uno se da cuenta, tienes necesidad de compartir, tienes necesidad de hablar de Jesucristo, tienes necesidad de, sobre todo, tener hermanos, tener gente con la cual tú puedas hablar, porque si te va chupando la soledad, si te va pudiendo la soledad, incluso en una comunidad como esta, si tu compartir no es compartir porque no compartes o porque, no sé, va pudiendo a lo mejor tu carácter misógino o tu carácter solitario, pues vas bajando tú mismo, vas bajando de calidad. Si no, al revés, vas subiendo, vas subiendo. En una ocasión como esta que os he contado, ¿qué es lo que a uno le le sale espontáneamente. Alabanza, dar gracias. Señor, te doy gracias porque soy santo sin saberlo. Te doy gracias, Señor, y alabas al Señor. Y esa oración que está ungida por el Espíritu Santo hace comunidad como no podéis imaginar. Que después aquí se celebra, que después aquí, por ejemplo, pues no sé, va aumentando más. Porque aquí no solamente se aprende a esta interioridad, a este amor íntimo de los unos para con los otros, es que aquí se aprenden los gestos y los modos. Alguno de vosotros, pues ya veo yo que va levantando brazos y que va haciendo esto. Eso que es tan sencillo, por ejemplo, hacer en un campo de fútbol cuando tu equipo mete gol, que todo el mundo, un griterío terrible, la gente se abraza, se pasan la bota los unos a los otros, por un gol, por un gol. Y no aquí, como nos cuesta. Hay un dominico aquí, un dominico que vive, los que os quedéis le veréis los miércoles, se llama el padre Borragán, que él dice, siempre dijo que sus brazos eran plomo, imposible de levantarlos, imposible de moverlos. Bueno, pues fueron plomo unos años nada más, después dejaron de ser plomo. ¿Por qué? Porque todo te lleva, no sé, a desahogarte, a levantar los brazos, a hacer muchas cosas, si esto, si lo de más allá. Aunque, bueno, con el paso de los años, ayer tuve yo una experiencia, porque ayer tuve yo una charla en el grupo Madre, ayer por la tarde, aquí, y tuve una experiencia que nunca la había tenido. Es esa predicación, como se hace, a mí nunca. A vosotros os pasa eso, ¿no? No decís muchas veces, a mí nunca, a mí nunca, a mí nunca. Pues allá empieza hacia los 50 años, empezáis a utilizar mucho la palabra a mí nunca. Pues ayer me sucedió a mí un a mí nunca. Y la mí nunca que me sucedió fue que hubo una canción y nos pusimos a aplaudir. Mira, hoy no me duele. Nos pusimos a aplaudir y no pude aplaudir. Me dolían las manos, una artrosis terrible. Digo, Chus, a mí nunca. A mí nunca. ¿Qué artrosis? Estás viejo. Hoy, sin embargo, no me duele. Es decir, van pasando las cosas, pero las cosas que van pasando, pues, digamos, no te hace perder, todo lo contrario, la calidad de una vivencia espiritual profunda que te lleva a la cercanía de Jesucristo, de tal forma que este mismo fraile, no, de este no, el de la paella, que murió pronto, como digo, que bueno, él era profesor y muchas cosas antes de convertirse a esto que se convierte uno aquí. Y bueno, un día viajando a Santander con él, me dijo, te he dicho, Chus, muchas veces que soy el hombre más soberbio del mundo. Dice, pero no es verdad, porque aquí en Santander tengo un hermano que es más soberbio que yo. O sea, yo soy el segundo más soberbio del mundo. Y lo decía, y bueno, pero después se convirtió. Y bueno, pues después como predicador y como todo. Pero le operaron. Una vez le operaron en el Rosario, sí, le operaron. Por cierto, no había sitio y le metieron en maternidad la habitación, y alguien muy chusco le regaló un paquetito con un chupete y le operaron. Y decía, y esto se lo he oído yo con mis propios oídos, si me muero no me importa, porque al llegar junto a Jesucristo si me pregunta, y aunque no me lo pregunte, le voy a decir una cosa. Muero con hermanos. Tengo hermanos. Tengo comunidad. Tengo gente con la cual ya he compartido profundamente tu realidad, Señor. Tu vida, Señor. Muero con hermanos. Porque yo, en mis tiempos de soberbia, la soberbia no tiene hermanos. La soberbia no fraterniza. La soberbia, que es Satán puro, es satánica, la soberbia es individualista hasta el fondo de su ser. Yo soy el rey. Y nada más que eso. Yo soy el rey. Como la... esa canción de con dinero o sin dinero, no sé cuándo, no sé cuál, sigo siendo el rey. Pues eso, yo soy el rey. Entonces, esta dimensión, hermanos, tienes hermanos, es una dimensión espiritual, pero qué buena. Si te sucediera a ti lo que le sucedió a este hombre, pues una operación en la que te vas, o no sé, o por lo menos lo pasas muy mal. Tengo hermanos, yo me presento delante de Jesucristo con hermanos, y he tenido una trayectoria espiritual con hermanos. Algunos les hubiera cortado el cuello, pero hermanos, porque esa es la realidad, pero hermanos. Y yo me presento delante de Jesucristo con hermanos, y ahora mismo que lo estoy diciendo, me está afectando a mí lo que estoy diciendo, porque si yo me presento delante de Jesucristo con todos vosotros, ¿qué va a pasar? Pues que yo entraré el primero y según los tiempos iréis llegando vosotros. Pero seguro que todos vosotros iréis llegando, porque hemos, en este segundo, en este momento somos hermanos. Y en este momento el Espíritu Santo nos está fraternizando y nos está hermanando. ¿Veis el crecimiento? La alabanza que decía antes. Se aprenden los gestos. La alabanza se aprende. Es un don. Nadie sabe alabar a Dios. Nadie sabe. Sabemos pedirle cosas. La oración de petición, pero la oración de alabanza es un don del Espíritu Santo. Pero se aprende también. Una vez que tienes el don, una vez que tienes la semilla, si nadie tienes a tu lado, si no hay comunidad, pero si hay una comunidad viva, una comunidad que alaba, una comunidad que hace gestos, que levanta la mano, que esto y lo demás allá, pues tú aprendes también, y se te va quitando los ridículos, los miedos, esta forma, y después al final te parece, porque al principio te da mucha vergüenza. Si alguno de vosotros no ha levantado todavía los brazos, que intente esta noche solo en su habitación. Le dará vergüenza. A él solo le dará vergüenza levantar los brazos. ¿Pero qué estoy haciendo? Pues alabando. Ay, no, no. Yo es que soy de silencio, ¿sabe usted, padre? Es que soy de mucho silencio, sí. Ya conozco yo a los del silencio. De silencio no somos nadie. Todos somos de alegría y todos somos de gozo y todos somos de eso. Si no lo podemos hacer es porque tenemos nuestras taras ahí metidas que hay que sanar, que hay que ir sanando. Pues se aprende. Todo esto se va aprendiendo en comunidad y se hace una comunidad viva en la que nosotros podemos hacer, pues, un conocimiento de Jesucristo vivencial. Vivencial. No es a base de clases, no es a base de cursillos, es a base de experiencias que nos unen a los unos a los otros, más que nada, más que todas las ideas que pudiéramos gestar juntos, aunque nos dieran el premio Nobel de filosofía, si es que le hay, que creo que no le hay, pero lo debe haber. Bueno, pues muy bien, hermanos, esta es la dimensión del crecimiento dentro de nosotros, dentro de la renovación carismática que nos toca y nos coloca directamente con Jesucristo, que es el máximo ejemplo y el que verdaderamente ha compartido con nosotros la intimidad más íntima, que se dice Dios es vuestro papá y mi papá. Dios es Abba. Dios es mi papá y el tuyo, y el tuyo y el tuyo. Nadie te ha podido compartir esto nunca, pero Jesucristo te lo comparte y nosotros lo vamos experimentando poco a poco en una comunidad como esta. Gloria al Señor. Gloria al Señor.